Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si eres un ponedor o una ponedora de calles, seguro que te extraña encontrarnos a esta hora en la sintonía de la cadena COPE. Pero déjame que te lo explique, porque nosotros estamos normalmente de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, pero como en verano pues todo es especial, nos han dejado esta fantástica ventana para presentarnos ante quien no nos conoce y también para hacerte pasar un buen rato, si eres o no, de los habituales de Poniendo las Calles. Mira, hemos seleccionado algunos momentos que hemos vivido a lo largo de esta temporada y enseguida te vas a dar cuenta que nosotros por la mañana no nos aburrimos. Empezamos el día o lo despedimos para los más trasnochadores siempre con una sonrisa en la cara. Y mira, para contarnos, pues bueno, con el compañerismo de gente que está alrededor de nosotros todos los días, por ejemplo, el Grupo Risa, en esta sección nos hacían una comparativa, por ejemplo, entre Herrera y Expósito. Nos mostraban dos formas de hacer periodismo, tirando, eso sí, de un poquito de ironía.
Queridos ponedores de calles, el Grupo Risa os da los buenos días para todos los tíos, para todas las tías. Bien, atención, resulta de que el otro día la fosforera automática de Gutiérrez recibía el siguiente llamado de este oyente.
Es para decir que lo del Grupo Risa, el resumen que está haciendo el Grupo Risa de unas cosas de la Herrera y de otras de Expósito. Resulta que Expósito sí hace radio y encima de todo se va a sitio donde hay que estar ahí para saber lo que pasa y por si se puede ayudar o lo que sea. Señor Herrera hace radio de farolaje, de lo que a él le va, divorcio, comida a tutiplén, fiestorro, mucha mierda por todos los lados, exceptuando las pocas palabras que dice por la mañana al empezar en plan político, lo demás es todo de lo más vulgar posible. Expósito por lo menos se va a sitios donde hace falta ir.
Claro, yo estoy de acuerdo con él, ¿qué le voy a hacer? Pero sí es verdad, pero me gusta eso de como es mucha mierda.
Ahí rebañando. Vamos a la demostración empírica porque el otro día en El Espejito asistimos al segundo capítulo del Derby COPE Herrera Expósito, dos mundos antagónicos.
Bueno, entonces quieres escuchar el segundo capítulo.
A ver, por favor, loco por escucharlo.
Sí, 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 sí.
Todo esto pasó aquí abajo, ¿eh? En Nigeria. En un país al que debemos atender y del que debemos aprender.
Están aquí las fallas.
Aquí en las faldas casi de Lenda te encuentras nepalíes, malienses.
En la ciudad de La Habana, en la capital de Cuba, donde si les hablo se encuentra en torno a la celebración del más que conocido Festival de La Habana.
Todos los grupos yihadistas del Sahel para hacerse fuertes en todo el Sahel. Ojo, que es la franja que va desde Mauritania y Senegal hasta el Chad en Irak. Aquí en las faldas casi de Lenda te encuentras paquitaníes, gambianos.
En un mercado gastronómico como este, el mercado del Barranco, la Lonja del Barranco. Este delicioso lugar sevillano junto al puente de Triana.
Aquí en Mali es casi casi invierno. Hay 150 soldados.
Hoy he cerrado yo mi presencia en las fallas en Valencia. El sábado que hay una corrida de Ponce.
Es que escuchabas que es insuperable. O sea, son dos mundos antagónicos.
Es insuperable. Es que son dos mundos, sí.
Hombre, que son dos mundos. Mañana El Espejito a las 11:30. No lo olvidéis. Adiós, queridos ponedores de calles. Que tengáis todos un buen día. No sé por qué solo en Argentina, pero es que me salió así. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.
sun, having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
En Twitter estamos en arroba poniendo calles, arroba el pulpo cope, y en facebook.com/poniendo las calles. Ahí nos puedes conocer un poquito más y mejor. Gracias por estar en COPE. Y la música nos encanta en Poniendo las Calles. Fíjate, para que una canción suene en el programa es porque tiene como mínimo un 10. En ocasiones tenemos la suerte que se juntan la música con temas sociales. Uno de ellos es la lucha contra el acoso escolar. Y uno de sus embajadores vino a visitarnos. Buenos días, Langui.
Buenos días, joder, ¿no tienes otra hora de hacer el programa, Pulpo?
Es el único hueco que había para seguir currando.
El único hueco, ¿no?
Oye, llevas muchos años en la lucha, tío. Es admirable lo que haces.
Bueno, pues agradece que me lo digas tú, pero no conozco otra cosa, la verdad. No conozco otra cosa que no sea tirar para adelante, luchar, crear oportunidades, currar. Soy un privilegiado porque también curro lo que me apetece y en lo que me gusta, ¿no? Y eso hoy en día pues es muy difícil.
Es verdad, Langui, porque yo tengo un montón de preguntas, ¿no?, que me hago en la cabeza. ¿Tú has sentido alguna vez acoso en el colegio o en la vida? Lo digo porque normalmente el acosador busca víctimas que son más débiles o que así piensa que son.
Bueno, sí, que son más débiles emocionalmente, ¿no? No decimos débiles de porque, bueno, luego nos dicen, oye, no te dices la palabra débil hacia la víctima porque no es débil. Bueno, no tengan miedo a las palabras. Yo soy
muy bien.
Un tío con parálisis cerebral y no me importa que digan tiene parálisis cerebral, muy la bien. Cosa por su nombre.
Siempre hablando,
pero,
claro.
Pero sí que es débil pues emocionalmente, con una autoestima por debajo. Entonces, pues sí, yo no, en mi infancia no fue así. Porque yo tuve muchos valientes a mi alrededor, lo tengo que decir. Yo no fui un niño que recibió acoso, pero porque tuve a ese grupo de amigos que se posicionaron, que fueron valientes, no chivatos, y entonces cuando había alguna situación de injusticia, de burla, de no va a jugar al balón porque se cae y tenemos que parar a que se levante, o se ponían a andar como yo, pues enseguida esos valientes se ponían delante y le decían, no, por ahí no, macho, no, a que no juegas tú, déjate de hacer burla.
Oye, qué
a
bien.
Que se lo digo. Entonces no dio pase a eso, ¿no? Sí. A que llegara a un acoso, a un derribo constante. Entonces, bueno, pues doy gracias a que tuve muchos valientes, que son los valientes que buscamos ahora, a día de hoy.
Fíjate, Langui, vamos a escuchar la canción que has creado para esta campaña, Se Buscan Valientes. Es una letra súper interesante, tío. O sea, es una letra que define muy bien lo que estás defendiendo y por lo que estás luchando.
Bueno, y había que mantener un equilibrio porque, claro, es un mensaje que va muy directo a los jóvenes, a jóvenes de 5 años hasta los 15, los 16. Y claro, que incida un mensaje en unos niños de 6 años, de 7 y de 8, y que también en los de 16 es muy difícil, ¿no? Entonces había que equilibrar muy bien, el mensaje lo teníamos, sabíamos cuál era el claim de la campaña, pero había que buscar el equilibrio, el vocabulario, la metáfora, las métricas, y bueno, la música lo tuvimos fácil porque el rap hoy en día es la música actual.
El Langui, Se Buscan Valientes. Esta es su canción que escuchamos en la cadena COPE mientras ponemos las calles y vamos activando el motor de nuestro país.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Chanta Bravucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos! ¡La fuerza!
Desde luego que nadie debería acosar a otra persona, eso lo tengo claro, pero es que encima cuando son los más pequeños los que la sufren y por otro lado los que realizan el acoso, está claro que la educación debe ser primordial. Langui, no sé qué opinas tú al respecto, tío.
Claro que la educación tiene que ser primordial, pero vamos a esos puntos en los cuales muchas veces decimos, bueno, es que... Bueno, vamos a incidir también, ¿no? Para poner en precedente a la gente que ya sabe de esta campaña, pero por si acaso no. Es una campaña que no va dirigida ni al acosador ni a la víctima. Es una campaña que va dirigida al testigo, al círculo de testigos, ¿no? Uh-huh. Esos son los que pueden romper el círculo del acosador. Aquellos que están mirando una situación injusta, como hemos dicho antes, y se posicionan ante el débil, ¿no? Y a partir de ahora, pues eso, no le reirá las gracias al más popular, ni grabarán con un móvil y seguirán el acoso en las redes sociales, ni lo más importante, que no querrá formar parte de ese grupo de personas que se hace fuerte intimidando al que está de lado, ¿no? Al débil. Entonces, la educación, primordial, claro, en casa, la base, en la escuela, de todo, donde claro. te llegue. Uh-huh. Pero muchas veces decimos, es que el perfil, hablando, por ejemplo, del acosador, el perfil del acosador, porque viene de una familia desestructurada, violenta y tal. Oiga, no, vamos a quitarnos eso de la cabeza. Hay partes que sí y hay otras familias que no. Que a lo mejor el acosador, sus padres tienen un nivel adquisitivo bien, uh-huh. al chaval no le falta de nada en casa, tiene de todo, tiene buena ropa de marca, juguetes, consola,
no le falta de nada,
no le falta de nada, pero lo que le falta es un afecto y un cariño en casa que no lo tiene de unos padres que están continuamente trabajando y que no están con el muchacho, y que cuando llegan pues están en otra órbita y el chaval está recibiendo una desatención de amor y de cariño que, hostia, que esto a lo mejor sí, sale verdad. Por algún lado, ¿no?
Es
¿Y
verdad.
Dónde sale? Sale la escuela yendo al que ven más débil, que sí, sí recibe cariño y autoprotección sí, de su papá, y de repente pues es ahí donde da capones. Ostras, y también el perfil de la víctima, ¿no? Pues lo mismo, muchas veces llega la víctima y dice, ostras, llega a casa, ¿y por qué no lo cuenta? Porque cuando ha tenido un indicio de contarlo en casa, la respuesta que ha llevado de los padres es, ¿y por qué no te defiendes? ¿Y por qué no te pones delante? Pues pégale tú, hombre, no seas tonto, defiéndete. Y el chaval dice, pues yo no tengo fuerza ni para abrir la boca. Entonces lo que hace es callar sino contarlo.
Y se lo va comiendo y tragando, entonces, y se va minando él solo. Por
entonces, la educación es muy importante. Pero ahora pues todos podemos formar parte de esta situación y somos testigos, y los testigos no debemos de achantarla muy. Pero ya no solamente en el tema escolar, sino lo hablábamos antes. Yo creo que es una campaña que si lo escuchan los adultos, pues lo pueden llevar a lo suyo, porque hoy en día claro. el acoso está a la vuelta de la esquina, en el trabajo, en el autobús, en el día a día. O sea, hay un acoso y un derribo impresionante, y somos los testigos quienes miramos para otro lado ante injusticias y ante las minorías. Y si no te pones y te posicionas ante esas minorías delante y las ayudas, pues seguirán siendo minorías y al fin y al cabo los meterán debajo de una alfombra y no sabremos nada de ellos.
¡Qué grande! El Langui poniendo las calles. Mucha suerte, hermano.
Gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
To the hip, hip, hoppy, you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.
Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estamos repasando un poquito de lo que hacemos todos los días entre las 4 y las 6, justo antes de Carlos Herrera. Y la mejor forma de conocernos es caminar juntos. En Poniendo las Calles consideramos, bueno, que somos una familia. Y de esta forma, poco a poco, pues nos hemos ido conociendo, y conociendo también a los que trabajan poniendo las calles. Y es que, como ponedores, hay un montón, hay de todo. Los que están haciendo el reparto con la rosca, los que velan por nuestra seguridad, ahí están los vigilantes, ahí está la gente del ejército, ahí está la Guardia Civil, viva la Guardia Civil. Y también está la gente que está involucrada en nuestra salud, en los hospitales. Hay quien estudia, hay quien prepara oposiciones escuchándonos, y hay gente en las farmacias de guardia. Es alucinante la cantidad de farmacias de guardia que hay en España funcionando entre las 4 y las 6 de la mañana y nos escuchan. La verdad que somos una comunidad de lo más variada, y hay gente que nos llama en directo para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, que lleva, por supuesto, la bandera de España.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito, de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del el tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra. Estoy en Castellón, haciendo azulejos en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Qué grande.
Oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tú, tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Poniendo las calles.
En COPE, hoy estamos presentándote, si no nos conoces, lo que sucede todos los días entre las 4 y las 6, de lunes a viernes, justo antes de Carlos Herrera. Ponemos las calles y John Uriarte es uno de los pocos que se lee la letra pequeña de los contratos. Es un tipo muy especial, le vas conociendo, y además que siempre busca la cara B de la noticia y que encuentra la anécdota o sonrisa a cualquier tema. Y, por ejemplo, esos artistas que decoraban nuestras carpetas y paredes de la habitación, bueno, pues de eso hizo una pieza muy buena de radio que ahora recordamos. Es el caso de una canción que este año cumple ni más ni menos que 20 años. A ver si la recuerdas. Ahora sí te suena, ¿eh, goloso? Bueno, llevaban tiempo cantando, pero fue en 1997 cuando los Backstreet Boys se convirtieron en esos chicos de carpeta. Y eso nos ha animado a recordar pues casos similares. John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué quiere decir esto de chicos de carpeta? Porque hay bastantes ejemplos, ¿no?
Sí, sí, claro. Son los chicos que aparecían en las carpetas de tu prima, de tu hermana, de tu vecina, de tu novia,
de la chica que te gustaba de clase,
que te gustaba, que tú decías, uff,
yo quiero estar ahí.
Si le gusta, claro, tú querías estar ahí pero no podías. Bueno, yo aptitudes tenía, pero esa es otra historia. Bueno, en esta lista de chicos de carpeta hay alguien que siempre debe encabezarla cuando hablamos de la década de los años 80, que es a la que nos vamos a ir ahora para arrancar, que es Leif Garrett.
¡Qué te mato, macho!
¡Ay! Luis Guerrero's Con. Que sí, que sí, que tú la has bailado, que tú la has bailado. ¡Música arriba! Aquí era cuando decías, ¿y ahora qué hago?
Se te quedas parado porque son puentecillos que se vienen abajo
a
la canción.
Y dices, claro, ¿y ahora qué hago? ¿Me muevo? ¿Sonrío a la churri?
Sí.
Bueno, el caso es que Leif Garrett, su carrera comenzó cuando era un niño de 5 años, hizo películas, pero se metió en el lado oscuro de las drogas y acabó mal.
Lógico.
Pero bueno.
Bueno, supongo que me imagino que hay más artistas en todo este mundillo, ¿no?
Sí. ¿Quieres que, por ejemplo, recordemos a otro que también está pelado ahora?
Pues sí, además que pasó inadvertido, nada más que nos dejó dos grandes canciones, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, que se llama...
Iván. Para mí eres la estrella. Corazón a todo color.
Se la sabe el tío.
This is need... Ahí ya falló, ahí ya me quedo un poco.
A ver lo que dice él.
Tira, tira.
Aquí va, venga Iván.
Cuentos tiernos, inventos que inventas tú.
Y ahora empezaba el estribillo que seguro sabes si estás en el coche.
Esto es el ruido de dar una copita con un cuchillito, ¿eh?
¡Ay, qué rabia me da eso en una comida o en una cena!
Hay mucha gente que lo hace.
Alguien le dé al vaso, sí, que le digo, te voy a dar yo en otro sitio.
En un huevo, sí, claro, pues ahí, sí, exactamente. Hay mucha gente que lo hace.
Bueno, por supuesto, Iván se llama realmente Juan Carlos Ramos Vaquero. El nombre se lo puso, o se lo propuso, su compañero de escuela, uno, no sabemos el nombre, pero bueno, muy amigo lo debió ser.
No te voy a dar muchas pistas, porque hay cosas que han prescrito, eso lo tengo muy claro. Pero ya que hemos abierto la caja de Pandora, John, vamos a seguir resucitando chicos de carpeta. Escucha esto.
Airea, soy como el aire pegado a ti.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo en mi fiesta de los 80, de los 90, pongo esta canción y lo canta todo el mundo.
¡Hombre! Pedro Martínez Marín, conocido como Pedro Marín y de Barcelona, por cierto, su madre oyente de la cadena COPE.
Toma ya, un abrazo.
En 1980 edita su primer álbum, Pedro Marín. ¿Para qué se va a volver loco? No se va a poner José Javier, si es Pedro Marín. Sus canciones fueron las primeras consideradas como pop en castellano, que se bailaron, ojo, en las discotecas españolas. Y he aquí el dato importante.
A ver.
Fue el primer cantante hispano que utilizó sintetizadores y cajas de ritmo.
Bueno, qué novedoso todo esto, ¿no?
¡Para que veas!
¡Jolín, Iván! ¡Qué tecnología!
Y ahora vamos a hablar de los que triunfaron en las carpetas, pero no eran españoles.
Bueno, como este caballero, que es uno de nuestros ídolos. Fíjate, le conocimos como actor, pero experto en colchones. Y también cantaba.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas.
Bueno, en este caso era la voz de José Luis Gil.
Claro.
El presidente de esta nuestra comunidad.
Comunidad. Pero mira, hasta José Luis Gil ha sido Lorenzo Lamas, ¿cierto? El rey de las camas.
Era como un Bertín Osborne fenomenicano.
Yo me lo imagino con mucho pelo en el pecho.
No, y tiene. ¿Sí? Bueno, tiene un pelazo. Yo en la cabeza ya no sé si lo mantiene, pero en el pecho tiene todavía.
Pero que hubiera debate, es impresionante. John, ¿tú de quién eras?
Ahí está.
¿Del rubio o del moreno de los pecos?
Pues desde hace un rato, del rubio, que nos escucha, que escucha la COPE.
Cantaban siempre como estreñidos, haciendo mucha fuerza.
Bueno, es así.
Tienes que tener el cuello muy tieso. Sí, pero yo creo que tienen que tener la piel muy suave en el cuello de tanto estirarla.
Bueno, la tenía, que ya tiene unos años este.
Fíjate, si estamos hablando del rey de las carpetas, uno que sigue muy vigente es importante, porque parece que hubiera hecho un pacto con el diablo.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
Este tío fue muy grande desde el minuto uno,
Desde el uno. Yo creo que desde antes de nacer.
Es que lo lleva en la sangre, sí. Es de familia de artista, este tío es muy grande.
Luis Miguel González Bosé nació en el Hospital de San Fernando de la ciudad de Panamá, donde su padre iba a torear, y mira, curiosamente ahora vive allí. En 1975 entra en la música de la mano de quién y animado por quién.
Camilo Sesto, ¿no?
Sí, señor, Camilo Sesto, mira tú, ahí es nada. Que compone, por cierto, sus primeros temas. Y en 1977 ve la luz su primer álbum, que incluía canciones como esta.
A ver.
Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado.
Qué difícil es cantar esta canción.
No, y aparte hay que echarle valor para presentarte musicalmente con cosas tan extrañas como esto.
Un tío que ha salido con mallas cuando ningún tío llevaba mallas. Con falda.
Tutú.
Con tutú. Hay que tener bien puestos. Bueno.
Y muy maquillado y haciendo unos bailes que eran súper apoteósicos.
Porque era bailarina además también en sus primeros años. Pero siguiendo con los chicos de carpeta, no todos son como Don Miguel. Llegar es difícil, pero quedarse es aún más complicado.
Mira, un ejemplo de llegar... ser chico de carpeta y desaparecer es el de Gonzalo. ¿No lo recuerdas? Espérate, que yo te pongo esto y lo vas a recordar.
¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu vida?
¡Eres feliz!
¿Te acuerdas,
¡Hombre!
¡Qué barbaridad! Pues sí, que nos quiten lo bailado, ¿verdad que sí?
Tú igual has estado en alguna carpeta por ahí, ¿eh? ¿Eh, Pulpo?
No, déjame en paz, que yo estoy aquí haciendo un programa despertador.
¡Ay, qué te
y que estoy
yo
poniendo las calles! John Uriarte, mil gracias.
¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Gracias por estar con nosotros, que estés pasando una jornada estupenda en esta hora de sábado en la cadena COPE. Estamos recordando y dándote a conocer lo que es Poniendo las Calles, el programa que se realiza en COPE todos los días entre las 4 y las 6, justo antes de Carlos Herrera. Y lo hacemos en directo, no como el resto de emisoras comerciales. Bueno, nuestro colaborador estrella, se puede decir así, porque controla todos los temas, es Miguel Ángel Almodóvar. Nos acompaña dos días por semana. Y trata temas relacionados con la nutrición y también con la salud. Es alucinante lo que nos cuenta y sobre todo cómo nos lo cuenta. No se corta un pelo. Mira, escúchale porque esto sucedió una mañana en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres ponedor por escucharnos y por aportar para que España siga creciendo. Y Miguel Ángel Almodóvar es un experto. Tiene un montón de control sobre todos los temas que trata Miguel Ángel.
Octopus.
Hoy toca hablar de excesos y abusos de la industria alimentaria.
Y además no te importa que te llame en pulpo en inglés.
A estas alturas
es que
te entiendo perfectamente.
Claro. Ya. Bueno, acaba de salir un libro que es muy recomendable y además, afortunadamente, pues nadie se siente molesto con el asunto, porque es de un tal Christophe Brousset, que ha trabajado 20 años en la industria alimentaria, pero francesa, como si a nosotros esto no nos importara nada. Y esto está pasando en toda Europa. El libro se llama ¿Cómo puedes comer eso? Está editado por Península y desvela en multitud de anécdotas divertidísimas. Yo recomiendo la lectura de este libro, pero por dar una idea, una sola anécdota, él cita el caso de un lote que él recibió de 100 toneladas de guindillas troceadas provenientes de la India, o de India, que pues, como hay que decirlo, que no eran guindillas, sino restos de heces de ratones que se habían comido la guindilla. Asegura que se trató de un caso aislado, que no se volvió a repetir, eso sí, tardaron un año en vender el lote, que mezcló con un 25% de producto de buena calidad, en fin, con esto salvaron la situación. Y Christoph no es que pretenda alarmar, sino prevenir, educar, advertir de los riesgos que atañen a ciertos productos y señalar a los consumidores como aquellos que realmente albergan poder como la industria, porque ellos, nosotros en este caso, tú y yo, Pulpo y queridos ponedores de calles y ponedoras, somos los que pagamos y con este dinero estamos en disposición, teóricamente, o en posición de cambiar lo que se nos ofrece. Dice Christoph que la propaganda de la industria carga sobre los consumidores sus responsabilidades, es decir, ustedes es que comen mucho, no se mueven, ven mucho la televisión, por eso están así de gordos y por eso tienen diabetes, y luego la contaminación ambiental que parece que no se sabe de dónde viene. En fin, en definitiva, las recomendaciones de Christoph son que hay que invertir en productos locales, en productos de proximidad, que permiten no solo fomentar el comercio de nuestra localidad o de nuestro entorno, provincia, comunidad, lo que sea, sino saber qué es lo que comemos y la calidad de cada ingrediente. Finalmente, leer con atención las etiquetas, porque a pesar de la normativa en vigor de la Comisión Europea en 2014, la industria de los supermercados sigue presionando para que el etiquetado de los productos sea casi imposible de entender, ni siquiera de ver por las personas mayores, que tenemos que utilizar una lupa. La industria, desde luego, es de todo menos tonta. Pero nosotros sí que como consumidores somos responsables de intentar consumir la menor cantidad de grasas trans, de grasas muy saturadas como la de palma y la de coco, del sirope de maíz de alta fructosa que está en casi todo, o sea, en definitiva, refrescos azucarados. En fin, que las marcas alimentarias saben que hay un porcentaje de consumidores conscientes, bien informados, que nos ponen el anzuelo de lo saludable, de lo auténtico, de lo tradicional, para endilgarnos productos que no son ninguna de las tres cosas. ¿Cómo? Despistándonos con los envases, confundiéndonos con trucos que van desde el famoso 0%, del activo, 0% de materia grasa, pero luego dices, cuatro venga, terrones de azúcar, y luego cosas que te dicen, producto con leche de avena, y tiene un 2% de leche de avena, cuando miras la etiqueta.
Es muy fuerte.
Luego dice, caldo de marisco, 0,3% de marisco, paté de ciervo, que tiene tres veces más de cerdo que de ciervo.
Que de ciervo.
Bueno, esto es una tomadura de pelo. Entonces hay que leer con atención el etiquetado. Porque fíjate, con todo este Cristo que se está montando, ya lo hicimos con el panga, ahora con el aceite de palma.
Hay guerra con eso, ¿eh?
Hay guerra con eso, pero el gobierno español como que no, como que no ha oído.
Tiene que haber intereses ahí, Miguel.
En 2016 se ha importado a España aceite de palma por valor de 936 millones de euros, lo que representa la cota más alta de la historia en importación de aceite de palma. Es decir, cuando los consumidores están diciendo, ¿qué dice el gobierno? No queréis caldo, hijos míos, tres tazas.
Pero no sé por qué lo hacen, porque la gente está preocupada con el tema del aceite de palma, ¿eh?
Pero bueno, pero son las autoridades sanitarias las primeras que tienen que, bueno, que pedirle a la industria o exigirle a la industria que se sustituya ese aceite. Anda, que no hay aceite en España. Cuando uno piensa que Jaén produce el 20% del aceite de oliva del planeta Tierra, dices, esto del aceite de palma, pero qué tomadura de pelo es. En fin, no te quiero aturdir, ya que estás dando cabezadas.
Sí. Hay que seguir poniendo las calles. Fíjate todo lo que tenemos aquí esperando.
Claro, pero tú dices que claro, hay cosas más importantes que esto que cuenta el Modo, ya
para,
lo sé.
No, para nada, para
no,
nada.
No, pero yo me obstino.
Pero un día...
Es que tengo esta obstinación.
Gracias, Miguel Ángel.
Un beso.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir.
La música es fundamental en este programa. Siempre tocamos una canción en inglés, una canción en español. Canciones del recuerdo, canciones que significan mucho para las personas que hacen con nosotros este programa de radio. Por eso ha sonado Rafael con su gran noche, con mi gran noche. Bueno, como estarás comprobando, no nos gusta levantarnos con mala cara, siempre vamos con buen rollo. Somos de los que pensamos que hay que empezar siempre el día con actitud positiva. Y por eso nuestros ingredientes son buen rollo, musiquita de la buena, que la gente nos cuente sus historias de superación. Y también nos interesa, y nos interesa mucho, todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Por ejemplo, ¿sabías que a través del televisor nos pueden espiar? Ah, que no. Bueno, vamos a entrar en materia porque realmente les estamos llamando televisores inteligentes, pero está claro que la inteligencia está en la gente que lo fabrica. Y está claro también que cada vez se venden más los Smart TV, las televisiones inteligentes, y este tipo de aparato resulta que puede ser menos fiable de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Y atención porque este, el sistema operativo que utilizan, es muchísimo más vulnerable de lo que nos imaginamos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que sin darnos cuenta, estamos metiendo en casa a un extraño. Y no estoy exagerando para nada. Marco Antonio Lozano es experto en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad de INCIBE y está poniendo las calles con nosotros. Marco Antonio Lozano.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros y sobre todo desde el punto de vista de un experto echarnos un cable, porque yo creo que no exagero nada cuando estamos diciendo y contando en más de una ocasión que un Smart TV, una televisión conectada a internet en nuestro propio salón, nos puede estar investigando.
Bueno, ocurre un poco más o menos lo mismo que ocurría con los primeros smartphones, ¿de acuerdo? O sea, son sistemas que vienen con unos sistemas operativos embebidos y con unas funcionalidades que sí que pueden pues proporcionar a los ciberdelincuentes o a gente que quiere pues intentar espiarnos por ciertas funcionalidades o ciertas facilidades a la hora, pues por ejemplo, de utilizar la cámara integrada de televisión que traen, el micrófono y demás elementos que pueden ser vulnerados a través de internet. Lógicamente las Smart TVs son dispositivos que conectamos a una red y por lo tanto pueden ser vulnerables en este sentido.
Los malos, los cacos, ¿cómo saben que hay una Smart TV colocada en un salón que es vulnerable a que se active esa cámara de televisión y puedan estar viendo lo que sucede frente a ese televisor?
Bueno, pues normalmente todos los sistemas operativos a la hora de cuando se realiza, como nosotros denominamos, un escaneo, una investigación sobre una red en concreto, pues esos sistemas operativos tienen un nombre o algún tipo de definición, por ejemplo, a la hora de emitir algún tipo de paquete, alguna cosa, que son capaces de determinar que se trata, pues, por ejemplo, de un sistema operativo que viene integrado en una Smart TV, en un frigo inteligente, en un smartphone, en un ordenador convencional, etcétera. ¿Qué ocurre? Que una vez que tienen esa información, pues pueden lanzar algún tipo de ataque para intentar explotar alguna vulnerabilidad que afecta a este tipo de dispositivos. Normalmente, en la actualidad, casi todos los Smart TVs, no podemos decir que el 100%, pero casi todos integran el sistema operativo Android, ¿vale? Con una versión diferente, modificada especialmente para que funcione en esto que ahora se viene denominando IoT o Internet de las Cosas. Entonces es relativamente sencillo con una aplicación desde un ordenador pues tratar de identificar qué elementos pues pertenecen, pues por ejemplo, a un Smart TV o incluso, no sé si conoces pues el tema de las bombillas Wi-Fi y demás, sí, que somos capaces de conectarlas a través de internet, pues bueno, este tipo de elementos son capaces, o sea, somos capaces de identificar si se trata de una bombilla, una televisión, una radio, un frigorífico, cualquier elemento.
¿Y qué están haciendo las marcas de televisores, de los Smart TV, en favor de la seguridad? Porque a lo mejor con una simple actualización del sistema podríamos estar solucionando el problema.
Bueno, realmente volvemos a poner otra vez el mismo símil que ocurre con los smartphones. De acuerdo, los fabricantes, por desgracia, aunque no es desafortunado el comentario que voy a hacer, priman más sobre la usabilidad y funcionalidad de los dispositivos que no sobre la seguridad de los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que buscan mucho más lo que es la funcionalidad del usuario, es decir, que tengan todas las posibilidades, pues por ejemplo, como ocurre con el Chromecast, es decir, que tengan muchas facilidades para poder ver contenidos interactivos o programas de televisión o otro tipo de aplicaciones en sus televisores, que no investigar acerca de las posibles fallas de seguridad o problemas que puedan existir en este tipo de conexiones. ¿Qué ocurre? pues bueno, al final que los usuarios, pues lógicamente no se preocupan tampoco, o no somos muy conscientes de que ese tipo de dispositivos pueden estar sujetos a muchas amenazas, y realmente lo que buscamos es que nos funcione, pues por ejemplo, que estamos viendo una serie en nuestra tableta, pues se reproduzca adecuadamente en la televisión.
Claro.
Si eso tiene algún tipo de problema de seguridad a nivel de conectividad, o nos puede suponer algún tipo de fallo que nos pueda afectar, pues eso, que nos puedan infectar con un malware que active el micro o la cámara de nuestra televisión, pues a nosotros muchas veces nos da igual. Lo que queremos es que la funcionalidad de poder reproducir vídeos o fotos de nuestro smartphone en la televisión esté disponible. Lógicamente, no está de más, pues oye, tener algunas medidas, pues si tenemos una cámara, lo de poner el positan, que suena un poco...
es muy práctico, no sé, eso. Antiguo. Eso es muy práctico.
Puede ser bastante práctico. El tema de los micros y demás también. Luego debemos recordar también que hay algunos países que, por ejemplo, permiten en los términos de contrato y los acuerdos a la hora de comprar un dispositivo, una televisión que viene con cámara y micrófono, que en algunos países como China pues permiten el espionaje, por decirlo de alguna manera.
Pero eso es la letra pequeña, me recuerda un poco a lo de las preferentes de los bancos de los últimos años. O sea, es una letra pequeña que mucha gente que compra ese televisor no sabe que está autorizando a que en un momento dado, si alguien quiere, pues de Sony, de Samsung, de la marca que sea, de LG, pues que le está autorizando a que active la cámara y que nos escuchen cuando ellos quieran.
Claro, ocurre lo mismo que con los smartphones. Es decir, hay smartphones. Nosotros si compramos un smartphone a nivel europeo, eso no va a ocurrir nunca o no debería de ocurrir nunca, ¿de acuerdo? Porque en el momento que un smartphone fabricado pues en China, en Corea, en cualquier sitio, llega a la Unión Europea, ese smartphone tiene que estar adecuado a la normativa de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si compramos un smartphone directamente a China o compramos un Smart TV directamente a China? Esas cosas, por ejemplo, muchos usuarios no la tienen en cuenta y sí que tienen que considerar que muchas veces vienen con cierto software, bloatware o como queramos llamarlo, es decir, un software preinstalado que nosotros, en principio, no sabemos que lo tiene y, sin embargo, está ocurriendo que esa información pues está propagando de una manera pues más o menos que puede ser que no nos afecte de ningún modo, pero que por lo menos sepan que puede ocurrir que nuestro televisor pues esté haciendo un poco de espía.
Sí, sí, me lo creo absolutamente. Marc Antonio Lozano, tengo que decirte una cosa. Siempre que hablas, de verdad, que nos aclaras un montón la cantidad de dudas que tenemos al respecto. En Incibe trabajáis muy bien.
Muchas gracias a vosotros, hombre. Y estamos para ayudar a todos los usuarios. Cualquier problema que exista relacionado con la ciberseguridad de los usuarios, recordad que la Oficina de Seguridad del Internauta y en la página del Estudio Nacional estamos a disposición de todos los usuarios para aclarar cualquier tipo de duda relacionada con ciberseguridad.
Un abrazo, hermano. Mil gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias por estar con nosotros a esta hora de sábado, a esta hora de verano, acompañándote, hagas lo que hagas. Y escuchando lo que sucede en COPE todos los días entre las 4 y las 6, un programa en directo que se llama Poniendo las Calles. Y bueno, pues que el equipo de este programa madruga todos los días de lunes a viernes para acompañarte cuando te despiertas, en tu trabajo o por si no puedes dormir, pues que sepas que existe. Porque durante además este mes de agosto te vamos a ir presentando algunas de nuestras secciones, algunos de nuestros colaboradores o temas que nos gusta tratar en el programa. Pero lo más importante es que te des cuenta que en Poniendo las Calles somos una familia, una preciosa familia, y que cada día los ponedores pues tienen su propio espacio.
Buenos días, Fulco. Buenos días, Bea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias. ¿Y vosotros qué tal?
Estamos bien. ¿Tú por dónde andas ahora?
Pues acabo de pasar Burgos.
Ajá. ¿Temperatura aprox?
7 grados.
¿Nieblas?
Ninguna.
¿Moscas?
Menos.
¿O mosquitos?
Moscardones.
Ajá. ¿Algún
cañones animal? Delante que van muy despacito.
Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Tú qué llevas ahora mismo, Mo?
Paquetería, que viene desde Tilburg, Holanda.
Madre mía, ¿pero viene desde allí?
Sí.
Me hace una ilusión tremenda hablar contigo. Además, hablé contigo en diciembre de 2015.
Sí.
A las 5:30 de la mañana.
¿Y cómo te acuerdas de todo?
Pues me acuerdo porque veo que coincide la hora a la que estamos hablando.
Claro, en la segunda llamada del programa, claro.
Pues fíjate, vamos, y me hace una ilusión tremenda, porque yo en aquel entonces te dije que estaba de prácticas. Porque yo tengo 52 años ya.
Jolín, tienes voz de tener 25, ¿eh?
Me he tenido que reciclar totalmente, por circunstancias de la vida.
Ya,
y mira tú por dónde, estaba de prácticas, no sabía si tenía trabajo, y ahora, después de tanto tiempo, me hace una ilusión tremenda decirte que estoy trabajando.
Qué
bien, qué bien.
Que nos
alegramos muchísimo, ¿eh?
Poniendo las calles.
Somos afortunados, lo sabemos, tenemos mucha suerte de contar con él, de contar con Carlos Herrera 15 minutitos todos los días antes de que él empiece con su programa Herrera en Cope a las 6. A eso de las 6 menos cuarto ya está poniendo las calles con nosotros y le damos la del pulpo. Charlamos con Carlos sobre todo tipo de temas y sobre todo música, mucha música, la música protagonista del día en cuestión. Esto era una de esas mañanas. Ahora tiene que recibir la del pulpo el mismísimo Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, ¿a ti te han gustado Camela en algún momento de la vida?
Sí, claro, mucho.
¿Es correcto?
Sí.
Bueno, Camela está muy enfadados con la vida porque, claro, los medios de comunicación no se han portado bien con ellos.
Bueno, algunos. Porque,
correcto.
Exacto. Yo, sí.
Pues es que ellos lo reconocen. Fíjate en las entrevistas de promoción lo que están diciendo.
Nuestro fue realmente, con nuestro primer trabajo discográfico, del boca a boca. Pero un Carlos Herrera, por ejemplo. Carlos Herrera le encanta a Camela. Y es que, fíjate, de siempre.
Es que para ellos es muy importante eso,
pues,
Carlos.
Sí, a mí es muy importante que lo digan por ahí. Yo he encantado, son dos tíos majísimos y se merecen lo bueno que les pase.
Pues sí, fíjate que es que ellos dicen, bueno, nos criticarán o no nos pondrán los medios, pero es que hemos vendido 7 millones de discos,
pues,
¿eh?
Pues ya está.
7 millones de discos. Entonces nos hemos empezado a emocionar con esto de Camela. Hemos preguntado a los ponedores si realmente tenían el disco de Camela y no te imaginas la de cientos de mensajes de WhatsApp que hemos recibido de la comunidad de ponedores que efectivamente pues tienen el disco de Camela.
Pues claro, pues sí, es lo propio.
Gasolineras, gente que lo ha comprado y los tienen guardados en casa.
Mira, te doy recuerdos, me ha dado recuerdos para ti ahora viniendo.
¿Quién?
Pues la gente del IPASAM de Sevilla, ¿sí? Son los de limpieza. Que iban con el aparatito este que va limpiando las calles, ¿no?
Sí.
Que los va, y llevaban los auriculares. Dirá el pulpo que los del IPASAM también estamos poniendo calle aquí limpiando. Digo, pero pues ahora mismo, bueno. Ahora mismo se lo digo.
Qué bueno, pues un abrazo fuerte a toda la gente de IPASAM, ¿se llaman?
LIPASAM.
Pues un abrazo bien fuerte y nada, a ver si nos llaman un día y les damos un diploma de ponedor de calles.
Eso es.
Herrera, hace 52 años, esta canción llegaba al número uno del Billboard, canción que originalmente compuso el gran Bob Dylan, pero en la versión de los Byrds quedó muy bien.
Play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come for you.
Qué generosidad la de Bob Dylan hacer un temazo tan bonito y tan importante y cedérselo a estos chicos para también que ellos alcanzasen el número uno.
Sí, eran muy buenos los Birds, ¿eh?
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Mucho.
Y fíjate, esta canción la interpreta en el Royal Albert Hall en 1966 Bob Dylan en concierto. ¡Qué elegancia! ¡Qué maravilla! Take me on a trip upon your magic swimming ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to stay. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go wondering. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. Es que la canción cuando es buena es alucinante, ¿eh?
Yes, it is. It is.
Qué buena canción. Estamos en un día muy especial. Estamos además celebrando el cumpleaños de Lionel Richie. Cumple 68 años.
Anda.
Siempre me gustó cómo se lo tuvo que currar. Los comienzos con los Commodores, las canciones que hizo más adelante. Esta canción con Willie Nelson. Me encanta el Easy.
El último disco, el que grabó en, bueno, yo creo que es el último, a lo mejor ha grabado alguno más, ¿no? el que ha hecho con amigos, ¿sí? En duetos. Sensacional.
Sí, además lo tenemos, sí, te lo puse aquí, yo creo que también en la temporada anterior, y disfrutamos de 3 o 4 canciones, y qué buenos amigos y qué buenas versiones de los clásicos de Lionel Richie de toda la vida.
Sí. Maravillosas canciones. That's why I'm easy, so easy. I'm easy like Sunday morning. Sing it for me, buddy. Why in the world would anybody want to put chains on me?
Se me ponen los pelos del brazo de punta, ¿eh?
Es que es muy grande. Willie Nelson, qué tío. Te conté que me dejó su guitarra, Willie Nelson.
No.
Sí. Sí, sí, me dejó su guitarra. La guitarra que trajo cuando me lo traje. Uh-huh. Es una guitarra vieja, tiene un agujero además.
¿Pero en el centro, para que suenen las cuerdas?
No, no, un agujero que está rota ya.
Un tomate.
Un tomatazo. Y le digo, pero Willie. Dice, pues suena del carajo con esto. Dice, mira cómo suena. Podría tener 20 más, de hecho tengo más, pero grande. Es que sigo tocando con esta. Tío, qué simpático, bueno. Único. ¡Buh!
Qué bueno. Willie Nelson, hombre, claro, es toda una leyenda americana ese tío, ¿eh?
Sí, señor, sí.
Este es de los grandes. Pues fíjate, Lionel Richie empezó tocando el saxo en la banda. Se fue haciendo un hueco y empezó a componer, pero la compañía de discos, entonces era la Tamland Motown, le puso un ultimátum y es el Lionel, estás al frente de los Commodores, como no funcionen las canciones, no os vamos a renovar el contrato. Y joder, sacaron originalmente el Easy en la versión original de esta canción que estamos escuchando y vendieron 300 millones de discos, ¿eh?
Sí, sí. Aunque de ese disco del Tuskegee, este de... ya te digo, hace 3 o 4 años.
Sí.
Hay una versión que hace del Sail On.
Sail On, me encanta.
Si, if you got it, uh-huh. Si la tienes por ahí.
A ver, wow.
Dale al play, a donde ponen el triangulito con la flechita para un lado,
¿no? El Corte Inglés, ¿no?
Exactamente.
El del Corte Inglés, para la derecha. Yo creo que te refieres a esta canción. A ver.
Esta. Oh, correcto.
¿Te ha gustado?
Oh, qué maravilla.
Oh, preséntala tú como si estuvieses en Radio Cadena Española.
Damas y caballeros.
Sail on down the line, about a half a mile or so, and
Lionel.
Don't really wanna know where you're going.
Lionel Richie.
Maybe once or twice you see. Bueno. Time after time I tried to hold on to what we got, but
Sail On, y ahora vuelvo a por los restos.
And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my money and my time.
Es una cancionaza, ¿eh?
Oh, es que me da rabia y me cabrea que empieces ahora y tengamos que cortar la canción.
Ya, sí, sí.
Qué bueno. Canción más bonita, por favor.
Pues la canta con Tony Brown, uh-huh. En el disco, y es una barbaridad.
Qué gozada. Bueno, pues nada, hoy te ha dado bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues Herrera, mañana más. Un abrazo.
Me voy alegrando.
Hasta luego. En Twitter, @ poniendo calles, @ el pulpo cope, en Facebook poniendo las calles. El próximo sábado volveremos a estar aquí para presentarte un montón de historias que seguro te van a gustar. Ahora llega el momento de la información en la cadena cope y nosotros seguimos poniendo calles, siempre contigo, siempre junto a ti. Un abrazo del pulpo.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.